Bien, pues entonces en la sesión de hoy se trata de estudiar el arte postpaleolítico, que es una manifestación artística de la prehistoria estrictamente peninsular, está solo vinculada a la península ibérica o al menos con representación en la península ibérica y que, como comentamos también en su día, cuando hacíamos aquellas introducciones sobre el arte en la prehistoria, cuando hablábamos también del arte parietal paleolítico, y señalábamos algunos elementos, pues bueno, ya fuimos introduciendo algunas peculiaridades de eso que vamos a denominar arte postpaleolítico, ¿no? De la misma manera que cuando explicamos el arte paleolítico decíamos que la sociedad o que el arte es resultado de la sociedad que crea esas representaciones, quizá eso en el arte postpaleolítico se percibe de una manera más directa. Por así decirlo, en el arte parietal paleolítico hay una unicidad temática en torno a los animales que quizá en el arte postpaleolítico no está tan presente. Es cierto que hay temas recurrentes y repetidos, y de hecho veremos una categoría de temas del arte postpaleolítico, pero lo cierto es que son también más variados, ¿no? No son solo representaciones de animales, sino que empieza a aparecer el hombre. El hombre, además, no siempre veremos que aparece en el arte postpaleolítico desde una óptica realista. Hay también representaciones que conectan un poco, pues, con aquello que vimos en la última semana, pues, del arte aciliense o de los estilos finales del paleolítico, ¿no? Como era ese estilo 5 que también comentábamos en la última sesión, ¿no? Por tanto, esa es un poco la primera distinción. Un parecido es que la sociedad del momento contagia los temas y también los estilos. La primera diferencia es que desde el punto de vista temático es un poco más amplio. Otra diferencia es que el arte postpaleolítico, excepción hecha del arte aciliense que vimos en la última clase, es esencialmente un arte parietal. Y en cambio, en el arte paleolítico veíamos también elementos de arte mobiliar, de eso que caracterizábamos como arte mueble. Y el arte paleolítico posterior, o el arte postpaleolítico, vamos a utilizar el término con corrección, tiene también una peculiaridad historiográfica que quizá en cierta medida el arte paleolítico no la ha tenido, ¿no? El arte paleolítico lo conocemos desde el descubrimiento de Altamira y desde comienzos del siglo XX, con la retracción por parte de Cartelac y de Brel respecto de la autenticidad o de la falsificación de Altamira está asumido, pero en cambio el arte parietal postpaleolítico, digamos que tiene menos historia desde el punto de vista de la investigación, ¿no? El primero en detectarlo fue Juan Cabré, un prehistoriador, aunque no era propiamente prehistoriador aragonés, a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, y luego a partir de ahí, pues bueno, se fue extendiendo su investigación con el paso del tiempo. Pero no es un arte que, digamos, haya tenido, desde el punto de vista investigador, tanta tradición como ha tenido el arte parietal y el arte mobiliar, pero sobre todo por comparar géneros parecidos, el arte parietal paleolítico. De hecho, el arte postpaleolítico que podemos explicar hoy es diferente al que, por ejemplo, se explicaba a finales de los años 70 o comienzos de los años 80, porque ahora la ordenación de estilos dentro del arte postpaleolítico es más clara, ¿no? Y bueno, veremos una diapositiva en la que ordenaremos esos estilos desde el punto de vista cronológico. Eso es importante hacerlo siempre, porque también hablamos de varios estilos numerados, ¿no? El 1, 2, 3, 4 y luego el 5 cuando hablábamos del arte parietal paleolítico, pero en el arte postpaleolítico es importante hacerlo porque todos los fenómenos artísticos que vamos a agrupar en esa categoría son fenómenos que nacen o en la transición entre el paleolítico superior final y las primeras sociedades neolíticas, es decir, en eso que llamábamos, cuando lo explicábamos en la última sesión, el epipaleolítico o el mesolítico. Ya dijimos entonces qué distinción había en usar un término o usar otro. Y sobre todo en sociedades ya neolíticas y vinculadas, por tanto, a una situación climática diferente, y eso también contagiará el tipo de animales que aparezcan representados, diferente a la del Pleistoceno. Es la situación del Holoceno, mucho más atemperada desde el punto de vista climático, con una retirada de los hielos con la necesidad del hombre de explotar y explorar mejor el territorio para poder después obtener recursos de él, como vimos que era típico de la facies mesolítica, ¿no? Que describíamos, bueno, pues con aquellos campamentos más estables, el aprovechamiento de la madera, de las pieles, que ya se habían aprovechado anteriormente, pero bueno, ahora de una manera, como llamamos, de amplio espectro, y eso va a hacer que precisamente esas actividades económicas pasen a las representaciones artísticas y que esos animales de fauna templada típicos del Holoceno inunden las representaciones del arte postpaleolítico, desapareciendo, salvo algún caso, las representaciones de renos, rinocerontes lanudos, mamuts, que sí que veíamos que, en función también de las zonas, precisamente cuando vimos regiones, ¿no?, de distribución del arte parietal paleolítico, decíamos que no en todas había animales de fauna fría. Bueno, pues en el arte postpaleolítico desaparecen esas representaciones de animales de fauna fría, y eso es consecuencia, junto con esa irrupción de muchas escenas humanas, a veces de caza, pero también de recolección, de conflicto. Bueno, pues es una consecuencia de la transformación social que describíamos en su momento cuando hablamos del epipaleolítico y del mesolítico. Es cierto que nosotros, desde el punto de vista de la evolución de los contenidos de la asignatura, lo haremos el miércoles que viene, no hemos explicado todavía el neolítico. Lo lógico quizá hubiera sido explicar primero el neolítico y después pasar a explicar el arte pospaleolítico, porque hay una parte del arte pospaleolítico de cronología claramente neolítica y de temas que apuntan a la nueva mentalidad del neolítico. Pero prefería cerrar toda esta representación de arte eminentemente parietal que arranca con el arte más antiguo del paleolítico, y bueno, lo que tengamos que explicar sobre la nueva mentalidad neolítica vinculada al arte lo explicamos ahora, y el miércoles hacemos una contextualización general sobre el neolítico. En cualquier caso, a comienzos de curso, cuando explicamos el arte parietal paleolítico, os dejé unos enlaces a unas grabaciones de la asignatura de prehistoria antigua de la península ibérica, que es una asignatura de tercero del grado de historia, donde, bueno, hay un tema que es el arte en la prehistoria antigua peninsular, y entonces en esas grabaciones, si las visteis en su día, se hablaba del arte parietal paleolítico, inmobiliar paleolítico, pero también del arte pospaleolítico en la península, con lo cual, bueno, como siempre cuando se explican las cosas, pues eventualmente pues yo me puedo dejar cosas o se pueden explicar de manera diferente, bueno, pues tenéis esas grabaciones donde podéis obtener más datos y, bueno, en cualquier caso, tener más información sobre el arte pospaleolítico. Bien, vamos a entrar directamente en la cuestión historiográfica y también estilística, desde el punto de vista terminológico y conceptual, del arte pospaleolítico, ¿no? Llamaríamos arte pospaleolítico a todas esas representaciones fundamentalmente parietales, fundamentalmente en abrigos mejor que en cuevas, pero bueno, ojo con esto porque son siempre generalizaciones, porque bueno, en realidad no se puede dar por sentado que siempre sean representaciones en abrigos. De hecho, cuando hablemos de la facies esquemática o macroesquemática, veréis que hablamos pues de la cueva del Or, de la cueva de la Araña, en fin, de cuevas de la región valenciana peninsular que son propiamente cuevas, pero que se extiende cronológicamente, como veis ahí, desde un momento epipaleolítico hasta una fase del neolítico final calcolítico, de eso que se llama el neolítico. Bueno, no hemos explicado todavía qué es el calcolítico y qué supone para las sociedades prehistóricas europeas y qué supone para la península ibérica, pero bueno, en general supone que en algunos focos concretos empieza a aparecer una metalurgia, siempre en frío, es decir, una metalurgia del cobre sin fundirlo, simplemente, bueno, pues produciendo cuentas de collar y elementos que no exijan una pirotecnología, y que eso, bueno, pues transforma algunas sociedades, y quizás son precisamente esas sociedades de las últimas facies estilísticas y culturales del arte pospaleolítico, ascribibles ya al neolítico o calcolítico, las que desarrollan una serie de representaciones más simbólicas, ¿no? Parece que en el arte que vamos a estudiar las sociedades que mantienen los modos de vida más tradicionales de cazadores y recolectores, aunque tengan agricultura, son más fieles a un estilo naturalista y realista a la manera del arte parietal paleolítico, y en cambio las sociedades más innovadoras, porque son más precoces en el proceso de neolitización, es decir, en asumir la agricultura, o porque reciben enseguida la influencia de sociedades metalúrgicas o se especializan hacia la metalurgia, son esas que desarrollan modelos de representación más simbólicos. Es más o menos, sin entrar en la terminología, la distinción que tendríamos entre esta representación, que es típica del llamado levantino clásico, de cronología neolítica, pero de sociedades en las que la caza y la recolección debe tener todavía importancia, que pintan pues cazadores delante de las presas, y estas dos, esta especialmente icónica, es uno de los llamados orantes de Pla de Petracos, un abrigo de la provincia de Alicante del Neolítico Antiguo, y esta otra, que es un petroglifo galaico, que en realidad, pues bueno, con esas representaciones como solares, de laberintos con rayos, ¿no?, que no se sabe muy bien si son ruedas, carruajes o representaciones, como dije antes, astrales, indica, pues bueno, sociedades con un simbolismo mucho más complejo, ¿no? De la misma manera que cuando hablábamos del aciliense decíamos, bueno, es que esas representaciones acilienses no sabemos qué esconden, ¿no? Y el autor del manual o de ese capítulo del manual hablaba, pues bueno, de que remiten a un mundo simbólico de difícil interpretación. Bueno, pues también pasa eso con algunas de las facies del arte pospaleolítico, digamos, las menos naturalistas, las más simbólicas, que coinciden con esas sociedades más innovadoras desde el punto de vista de ser las primeras en incorporar la agricultura o las primeras en asociarse a sociedades metalúrgicas. Desde el punto de vista conceptual y cronológico, por tanto, el límite está muy claro. Epipaleolítico, neolítico, final. Ya hay un poco más de confusión en la separación que debemos hacer entre cronología y denominación estilística, ¿no? Porque no necesariamente en nuestro conocimiento del arte pospaleolítico las artes más antiguamente documentadas desde el punto de vista de la investigación, es decir, las primeras que saltan a la palestra de la investigación, son las más antiguas en el tiempo. Me explico, el primer concepto que durante muchos años era el que se empleaba en vez del más abarcante que se utiliza hoy de arte pospaleolítico, el primer concepto que se utilizó para designar un arte posterior al paleolítico fue el acuñado por Juan Cabré en 1903 para designar una serie de representaciones que él encuentra en la roca de los Moros de Calapatá, en Cretas, al sur de la provincia de Teruel, en el Maestrazgo, en el Bajo Aragón turolense. Él le da ese nombre de arte levantino, que luego la Escuela de Prehistoriadores aragonesa, presidida sobre todo por durante muchos años, hasta 2006, que creo que es la fecha de su fallecimiento, por don Antonio Beltrán, bueno, pues utilizó ese término de arte levantino porque Juan Cabré, en origen, atestiguó esas representaciones, sobre todo en el Bajo Aragón turolense. Luego le siguieron algunos hallazgos en la zona de Castellón, el Parque Cultural de la Valtorta, por ejemplo, en Castellón, muy cerca de Oropesa del Mar, pero en la sierra interior de Castellón. Y luego, en época de don Antonio Beltrán, a ese llamado arte levantino se unieron representaciones, por ejemplo, en los llamados parques culturales del río Vero y del río Alcanadre, en la provincia de Huesca, en el somontano de Barbastro. Bueno, eso no es levante en sentido estricto, ¿no? Por eso hoy, con el crecimiento del material disponible, ahora hay representaciones de arte levantino incluso en Girona, ¿no? Con el crecimiento del material disponible, pues bueno, se suele decir que el arte levantino, mantenemos esa categoría, pero su geografía es un levante, como dice ahí, en sentido amplio, ¿no? Que va prácticamente desde el somontano del Pirineo, el piedemonte prepirenaico oscense, hasta, como digo, en Cataluña y el sur de la comunidad valenciana, ¿no? Ese arte levantino definido por Juan Cabré es un arte que, en principio, cuando empieza a estudiarse, Bueno, pues evidentemente tiene algunos elementos distintivos desde el punto de vista técnico y de ejecución con el arte parietal paleolítico. Por ejemplo, aparece la figura humana. Es un arte fundamentalmente de un solo color, monocromo. No hay ese juego polícromo o bícromo que veíamos que se daba en el arte parietal paleolítico, y cuando se da solo entre el perfilado que se hace de un color y la tinta plana interior que rellena la silueta del animal que se hace de otro color, ¿no? Se percibe que las sociedades son parecidas porque la caza y los animales tienen mucha presencia, pero que hay diferencias. Y de hecho, el propio Juan Cabré y luego don Antonio Beltrán, pues bueno, señalan en el estudio de los abrigos, que mayoritariamente en ese caso sí que es una topografía que funciona para la categoría de arte levantino, en el estudio de los abrigos con arte rupestre de esa llamada facies levantina, sí que se constata que en la mayor parte de los casos los útiles que aparecen apuntan a una cronología normalmente neolítica. Hay algún caso donde puede haber útiles geométricos del epipaleolítico, pero en general en el levantino la cronología es neolítica. Precisamente una de las singularidades, ¿no? Bueno, esto si nos da tiempo lo veremos en el último tema, ¿no? Una de las singularidades del arte levantino peninsular, de la misma manera que cuando explicamos muy por encima la historiografía del arte parietal paleolítico, dijimos que, bueno, pues había un momento clave en la institucionalización de la investigación en arte rupestre, que era la consideración automática de patrimonio de la humanidad para cualquier hallazgo de arte paleolítico. Bueno, pues el arte levantino ha sido capaz de crear un concepto que, de hecho, desde el punto de vista de la gestión del patrimonio, surgió con el arte levantino y luego se ha aplicado a muchas otras cosas, ¿no? Del patrimonio arqueológico, que son los llamados parques culturales, ¿no? Espacios en los que se puede contemplar el arte rupestre, sobre todo de esta cronología, pero en los que además se entiende que ese arte interactúa muy bien con un medio natural que probablemente no se ha alterado mucho desde el momento en el que esas pinturas se representaron. Ahora prácticamente todos los conjuntos más representativos de arte levantino que tenemos en la península, el Parque Cultural de Albarracín, el Parque Cultural del Vero, del Alcanadre, de la Valtorta, bueno, pues todos tienen esa categoría de protección que los protege como espacios dignos, pues bueno, de ser legados, ¿no?, como elemento patrimonial a las generaciones futuras. Durante muchos años, desde 1903 hasta comienzos de los años 80, en la península ibérica el único arte que se conocía con posterioridad al paleolítico era el arte levantino, y por eso se hablaba de arte levantino como la categoría de referencia. Pero a comienzos de los 80, un profesor de la Universidad de Alicante, Mauro Hernández, que tenéis ahí citado en la segunda viñeta de la diapositiva, documenta una serie de representaciones distintas a las del llamado arte levantino, entonces llamado arte levantino, ahora se sigue llamando arte levantino, se le añade el adjetivo de arte levantino clásico para entender que es el que durante toda la vida se ha llamado arte levantino, ¿no? Con algunas diferencias, como decía, con respecto a ese arte levantino clásico. Primero, no eran representaciones naturalistas, eran más bien difíciles de entender, más bien esquemáticas y abstractas. El tamaño de las representaciones era ligeramente mayor, aunque bueno, hay también figuras relativamente grandes en el levantino, pero como media era mayor al de las representaciones del arte levantino. Además, bueno, pues frente a un arte levantino que no tenía refrendo en el arte mobiliar, el arte que Mauro Hernández empieza a documentar, además de estar muy acotado geográficamente, sobre todo Valencia y Alicante, sí que parece que se puede interpretar analógicamente con algunas representaciones que aparecen, luego lo veremos, en la primera cerámica del Neolítico Antiguo peninsular, la llamada cerámica cardial, ¿no? Llamada así porque se hace con una concha, ¿no?, que se llama el cardium, y se hace pues incidiendo con los bordes de la ondulación de la concha sobre la pasta blanda de la cerámica antes de la cocción, ¿no? Bueno, Lógicamente, eso demuestra que hay un estilo diferente o que en el pospaleolítico peninsular no todo es el arte levantino. Y entonces se crea ese concepto de la llamada facies esquemática o el llamado arte macroesquemático, que luego caracterizaremos cuando hagamos la ordenación de este, ese cruce, ¿no?, de denominaciones que estamos viendo, ¿no? Y adelantaremos también en qué medida la sociedad que está creando esas representaciones, que en definitiva son las más antiguas sociedades agrícolas y cerámicas peninsulares, es el neolítico antiguo cerámico peninsular, ¿no?, de hace, en fin, unos 5.000 años, pone de manifiesto esa denominación, pone de manifiesto que estamos ante un arte, ese macroesquemático, fruto, como dice ahí, de una mentalidad cultural y quizá trascendente o religiosa diferente. Bueno, se ha añadido también en los últimos años, aunque tiene menos importancia en el contexto del arte pospaleolítico, una secuencia, una facies del arte pospaleolítico que arranca en el neolítico, pero que tiene duración hasta prácticamente las edades plenas de los metales, hasta incluso la edad del hierro, que es la llamada facies petroglífica. Representaciones normalmente muy esquemáticas, pero que ya no son pintadas. El arte levantino y el arte macroesquemático, salvo esas cerámicas del neolítico antiguo cardial, son representaciones pintadas. La facies petroglífica es una representación de inscultura, es decir, de grabados que se hacen mínimamente esculpidos, mínimamente cincelados, en grandes peñascos, sobre todo en el territorio, entre el Duero y la frontera entre Portugal y España, ¿no? Es decir, en el noroeste peninsular, Galicia y Portugal, o el norte de Portugal, algunas también en la región centro de Portugal, también en sentido amplio, ¿no? Bueno, nosotros les vamos a dedicar menos atención porque retomaremos nuestra atención a la facies petroglífica cuando hablemos dentro de 2 semanas, será ya después de Semana Santa, del megalitismo, porque a veces esas representaciones petroglíficas están sobre monumentos megalíticos de cronología neolítica, calcolítica o de las primeras edades ya plenas de los metales, la edad del cobre, la del bronce sobre todo y la edad del hierro. Teniendo en cuenta eso y toda la traditio, historiográfica, los trabajos de Cabré, de Beltrán, de Eduardo Ripoll y de Mauro Hernández entre los años 60, como veis, y los años 80 del siglo XX, ¿cuál es la communis opinio actual sobre la ordenación de este arte pospaleolítico y de estas distintas facies conceptuales que hemos ido viendo en esa denominación un poco historiográfica que hemos hecho con anterioridad? Bueno, pues ya veis que hablábamos sobre todo de 3 facies, la petroglífica, que nos olvidamos de ella, la macroesquemática o esquemática, llamada así en la diapositiva anterior, y la levantina. Bueno, pues las esquemáticas corresponden a los momentos más antiguos y al momento final de este arte pospaleolítico, y la ordenación en las denominaciones queda de la siguiente manera. Hay un primer arte llamado lineal geométrico, de cronología epipaleolítica, es decir, de cronología vinculada a esos momentos de cambio entre las sociedades de cazadores y las primeras sociedades agrícolas. ¿Por qué lo llamamos lineal geométrico? Porque está muy en línea, valga la redundancia, con esas representaciones acilienses y del estilo 5 muy abstractas que comentábamos en la clase anterior. Parecen como si se hubiera cribado todo lo que fuera naturalismo en las representaciones del arte parietal paleolítico, que es la tradición en la que arrancaría este tipo de representaciones, y nos hemos quedado con figuras muy esquematizadas. Esto perfectamente puede ser una representación de la figura humana, ¿no?, y también con algunas representaciones que parecen recordar a los signos sexuales que veíamos que eran bastante habituales en el arte parietal del paleolítico. Con lo cual, bueno, pues parece un arte que conecta muy bien con esas artes del estilo 5 y del aciliense. Aunque el aciliense tenía una expansión, veíamos fundamentalmente en territorio francés. Claro, a la hora de hacer esta cronología, ya hablamos en su día de los problemas que el arte en general y el arte el arte prehistórico en general y el arte paleolítico en particular presentaban para la datación. Bueno, la única manera de datar estas representaciones es siempre relativa a los materiales que aparecen en los abrigos o cuevas donde se pinta, pues esos materiales nos permiten saber si son más antiguos o más recientes, y luego el fenómeno de las superposiciones, ¿no? Parece que en aquellos abrigos o cuevas en las que hay arte lineal geométrico siempre está por debajo de las representaciones del levantino clásico, con lo cual se pintaron las del levantino con posterioridad. De hecho, una de las peculiaridades que tiene el arte levantino, quizá también porque bueno, las circunstancias climáticas de finales del Pleistoceno pues debieron cerrar algunas cuevas y otras quedaron, como hablamos, también sumergidas en el mar, ¿no? Una de las peculiaridades que tiene todo este conjunto de representaciones del pospaleolítico peninsular es que muchas fueron frecuentadas durante siglos, ¿no? Por ejemplo, el abrigo de Kogul en Lleida, del que proceden estas danzantes ilustres, ¿no? De el levantino clásico, bueno, pues tiene representaciones del levantino clásico. Este perro que veis aquí es ya del llamado arte de transición al esquematismo. Hay unos versos de la Eneida de Virgilio esculpidos con un grafito en la pared donde están los dibujos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son espacios muy frecuentados en el tiempo y, bueno, pues eso también les da un cierto carácter mágico a los lugares en los que esas representaciones se harían. Bueno, pues esa sería la primera facies cronológica y el primer gran estilo del arte pospaleolítico. Fijaros que es un estilo que deja atrás todo tipo de naturalismo y que conecta más bien con esas representaciones tan abstractas y difíciles de entender que veíamos en la clase anterior. Segundo momento, con cronología del neolítico más antiguo de la península ibérica, el llamado arte macroesquemático, caracterizado por representaciones no realistas, pero en las que se puede percibir normalmente la figura humana, cuando estamos en representaciones pictóricas en las paredes de las cuevas, y también la representación de animales cuando encontramos esas representaciones sobre la cerámica, como en esa cabra que tenéis ahí, de un fragmento de cerámica cardial de la cueva de Lor, L'OR, en Valencia, una de las cuevas también de referencia porque da los niveles más antiguos del neolítico puro, del primer neolítico antiguo peninsular. Las representaciones tienen un cierto tamaño, a veces son figuras de 15, 20 centímetros, frente a los 7, 10 que suelen tener las representaciones en general de la facies levantina, que ahora ya le tenemos que poner el adjetivo de levantina clásica, y tienen una característica en su ejecución que conecta también muy bien con esta decoración típica de las cerámicas cardiales, que parecen espigas, que ha llevado a sus investigadores, sobre todo al equipo de Mauro Hernández, a hablar de un arte de serpentiformes, ¿no? De figuras que parecen, pues bueno, pues o cien pies, o culebras, o serpientes, ¿no? Pero que remiten, como por ejemplo esto que vemos aquí, a una posible abstracción de la figura humana, ¿no? Siempre con coronas radiadas, con muchos dedos, con todas estas filas como de espigas o de cien pies que decíamos antes, ¿no? En algunos casos, como en ese de Pla de Petracos que veis ahí, y que lo veíamos también en la diapositiva anterior, bueno, pues se ha hablado de las representaciones de orantes, ¿no? De que estuviéramos ante, bueno, pues representaciones quizá propiciatorias, bueno, representaciones, mejor dicho, de actividades propiciatorias de la caza, ¿no? De rogativas o de adoraciones solares o astrales que tuvieran que ver con, bueno, pues la demanda de condiciones climáticas favorables para esa primera agricultura. Lo que es inequívoco es que el arte macroesquemático obedece a unas sociedades más complejas desde el punto de vista simbólico y unas sociedades también más complejas desde el punto de vista económico, porque no hay duda, de hecho muchos de esos abrigos y cuevas, como digo, tienen la cerámica más antigua de la península ibérica, la primera cerámica neolítica, no hay duda de que el arte macroesquemático es típico del neolítico antiguo, de las primeras sociedades neolíticas peninsulares. Siguiente momento, avanzando en el neolítico, tendríamos el arte levantino clásico, la mayor parte de él de cronología neolítica, pero también algunas representaciones del arte levantino que Beltrán y Cabré documentaron, que en realidad rompen con el naturalismo de la primera parte del arte levantino clásico y que configuran eso que llamamos el arte de transición a la esquematización, o de transición, no me cabía ahí, de transición al esquematismo. Dentro del arte levantino clásico de cronología neolítica, que es este que aquí se llama naturalista y estilizado, se pueden introducir como dos variantes estilísticas, pero ojo, no cronológicas. Es decir, el arte levantino clásico en su mayor parte se desarrolla en el neolítico, cuando representa figuras animales o figuras humanas, y ya en el neolítico final calcolítico, cuando vuelve un poco a la esquematización de los tiempos iniciales del pospaleolítico. Pero esta distinción que se hace aquí entre el arte levantino clásico naturalista y estilizado, y dentro del estilizado, entre estilizado estático y estilizado dinámico, no es cronológica, es sencillamente estilística. Todas esas representaciones animales y humanas del levantino clásico de cronología neolítica son todas neolíticas, y es muy difícil saber si es neolítico antiguo, medio o final. En general, como las representaciones más antiguas son las del macroesquemático, hemos de pensar ya de sociedades de un neolítico más o menos avanzado, pero tampoco en todos los casos, por los problemas lógicos de la datación del arte parietal en el paleolítico y en el pospaleolítico, eso se puede resolver. Bien, ¿qué distinción se busca hacer ahí, en los estudios sobre todo de Beltrán, entre el levantino naturalista y el estilizado? Bueno, pues que en el naturalista sobre todo lo que hay es representaciones de la figura humana y de la figura animal, perdón, y de la figura humana en posición de reposo. Bueno, el barranco de Calapatá, de la Roca dels Moros que veíamos antes, sería un ejemplo de levantino clásico naturalista. Tres arqueros y estos ciervos. Luego es verdad que aquí se añade un arquero en posición de movimiento que sería más del estilo estilizado, ¿no? En cambio, cuando lo que aparece es la figura humana en actitud de movimiento y se incorporan una serie de convenciones de dibujo y compositivas que ponen en valor ese movimiento y que tratan de ilustrarlo y de significarlo, de alguna manera hablamos del estilizado, bien sea estático, por ejemplo las danzantes de Kogul, que suponemos que están en movimiento, bien sea dinámico, en aquellos casos en que las figuras humanas estiran mucho las piernas, como este personaje de aquí o este del Prado de las Olivanas de Albarracín, que parece claramente con esa estructura en V de las piernas que está caminando, ¿no? Como además en este contexto en el que encontramos incluso representaciones aisladas de la figura humana, esas representaciones de la figura humana nos la presentan o bien con armas o bien en una serie de actividades que no implican el uso de armamento, danzas, rituales, luego veremos escenas de recolección, etcétera. Bueno, pues nos permiten hablar de unas sociedades ya neolíticas en las que la caza y el reconocimiento de los animales sigue siendo importante, pero en las que empiezan a entrar en las representaciones artísticas otras actividades humanas de recolección, de exaltación del grupo, de combate incluso, ¿no? Luego veremos algunas que hablan, pues bueno, de sociedades más complejas que las sociedades que habíamos caracterizado a través del arte parietal paleolítico, ¿no? En las representaciones de la figura animal, lo que hemos dicho antes, normalmente se representan de perfil, aunque los elementos característicos del animal, la cabeza o las defensas, se presentan de frente. Hay también superposiciones y redibujos, por ejemplo, este toro del Prado del Navazo de Albarracín, que parece que tiene 8 patas, pues en realidad es que se dibujó uno y luego se retocó, ¿no? Lo que predomina es la tinta plana, no hay una sensación de volumen como veíamos en Altamira con la bicromía o la policromía, y lo único que a veces se hace es perfilar en un color o en otro diferente el contorno de la figura, como se ve muy bien en el Prado, en este toro del Prado del Navazo gris negro, ¿no? O también en esta cabra o caballo, ¿no? Que parece que el perfil de la figura está muy bien contorneado, aunque luego se haya rellenado en el mismo color rojo, ¿no? En aquellos casos en los que aparece la figura humana, luego lo veremos también, bueno, pues nos ha dado mucha información de carácter, como dice ahí, etnográfico, ¿no? Porque empezamos a saber cómo visten los varones y cómo visten las mujeres, y las mujeres llevan faldas acampanadas y el pecho al descubierto o no, si los hombres llevan penachos de plumas o como especies de tocados o de sombreros de copas, si utilizan arcos, carcajes para las flechas, o bueno, cómo funcionan desde el punto de vista del armamento. Y frente a las figuras animales, que suelen ser muy realistas, en el hombre sí que prima no tanto la esquematización, porque esquemáticos son estas representaciones más simbólicas, sino ese carácter filiforme de las figuras, es decir, que se hacen como con unos hilos, ¿no? Unos trazos muy sencillos, a veces notablemente filiformes. Quizá estos ejemplos que tenemos aquí no son los mejores, pero luego aparecen algunos en las diapositivas. Luego, esa representación más realista, más naturalista de la figura humana, aunque sea esquematizada en pocos trazos, se rompe, y ya en el contacto entre las sociedades neolíticas y las sociedades ya metalúrgicas, volvemos a la esquematización. Figuras humanas complejas, a veces incluso parecen superpuestas. Este tipo de motivos, que bueno, se han interpretado desde carruajes, por las ruedas, si es que son ruedas, a rejas de arado, bueno, que hablan ya, pues bueno, de una sociedad quizá pues en contacto con grupos metalúrgicos o con una mentalidad totalmente distinta, en la que de nuevo se vuelve a la abstracción con la que se había representado el arte postpaleolítico. Incluso hay quien incluye ya en esas sociedades o en esas representaciones de la transición al esquematismo algunas representaciones que tenemos en la península ibérica, en el sur peninsular de la edad del bronce, en la que se dibujan de manera muy esquemática barcos, que algunos han pensado que serían las primeras representaciones de los barcos fenicios, ¿no? Que llegan al territorio tartésico del bronce final en torno al 1200-1150 antes de Cristo. Una de las novedades del arte pospaleolítico es, sobre todo del levantino clásico, pero bueno, también del arte de transición al esquematismo y del macroesquemático, pero fundamentalmente del levantino clásico, es, como decíamos antes, la multiplicación de temas, ¿no? Que nos permite también ver aquí algunos conjuntos y detallar algunos elementos de convenciones compositivas y demás, aunque luego los tengáis recapitulados en una diapositiva específica. ¿Qué temas hay? El hombre y los animales, y también, esto era nuevo o es nuevo respecto a la mayor parte de las representaciones de arte parietal paleolítico, las escenas. Puede haber animales sueltos, puede haber hombres sueltos, pero también hay escenas en las que hombres interactúan entre sí o hombres interactúan con animales. En los animales se representan animales de la fauna del momento, fundamentalmente representaciones de animales de fauna templada, en posiciones normalmente tranquilas, aunque bueno, como veis, también hay ocasiones en la que se presentan pues estampidas de animales, como aquella que veíamos en Nio, y entonces bueno, pues se recurre a las clásicas convenciones pues de abrir las piernas o de colocarlas en reposo si se quiere dar una sensación pues de un animal herido, de un animal en movimiento. En este caso, además, no solo es la convención, o sea, no solo hay convención en cómo están representados los animales, sino también en ese carácter un poco en diagonal, ¿no? o en dos diagonales que tiene la representación. También veis aquí en este cazador del cingle de la Gasulla, creo que es en Castellón, tenéis también un ejemplo muy claro de representación diagonal y un ejemplo también de una escena de caza, que salvo un par de ejemplos que teníamos en el arte parietal paleolítico, no estaba documentado. También este cazador de la Gasulla se suele utilizar como ejemplo de, junto con los que aparecen en el techo de la cueva de la vieja de Alpera, en Albacete, bueno, pues con ese penacho de plumas que parece que lleva, bueno, pues un rasgo más de ese carácter etnográfico, en este caso cazando una cabra. Y luego, como decía, las figuras humanas, ¿no?, que suelen aparecer muy estilizadas, con una altura de no más de 10 centímetros frente al mayor tamaño y el menor realismo de las representaciones del macroesquemático, y que nos informan sobre todo respecto del vestuario. No os lo he puesto aquí, pero en las, me parece, no os lo he puesto, pero en las diapositivas de la otra presentación, de la asignatura de prehistoria antigua de la península ibérica, hay alguna recreación, creo que la veíamos precisamente en el tema anterior, ¿no?, del vestido de Kogul y de estos cazadores que vemos aquí, ¿no? Los cazadores siempre con penachos, gorros o sombreros, con los pantalones cogidos en los tobillos y aparentemente con el torso al descubierto o provistos de una especie de malla. Este arquero del Prado de las Olivanas, pues no se sabe si estos huecos que se dejan en el color natural de la roca, como a bandas, son una malla o un tatuaje que llevaba en una suerte de body art, ¿no?, del que ya hemos hablado a propósito de esta asignatura bastantes veces. Y las mujeres, como decíamos, con esas faldas acampanadas, como se ve en la representación de Bicorp y en otras que hemos visto antes y que veremos ahora en una ráfaga de imágenes más rápida. Y luego quizá lo interesante también desde el punto de vista de esa ampliación de la economía y de la dedicación económica de estas sociedades es la aparición de escenas diversas, bueno, pues con temas que a lo mejor son nuevos para el imaginario cultural del arte que hemos estudiado hasta ahora. Escenas de huida de grupos humanos, escenas de danzas como la de Kogul, escenas de combate como, creo que hay un ejemplo aquí, esta de aquí, o esta otra del Roure de Sant Llorenç en Castellón, que parece que es claramente una lucha, o estos dos individuos que parece que están pegándose con unos bastos, ¿no? De nuevo, escenas de danza en el grupo de Val del Charco de Agua Amarga, en el Bajo Aragón Turolense, en Alcañiz. Otra escena también, como os comentaba antes, de combate. Y luego, que son quizá las más interesantes, bueno, ahí tenéis un detalle también de las danzantes de Kogul y de los arqueros de el Prado de las Olivanas y del Garroso de Albarracín o el Cerrao de Obón, con esa especie de sombrero de copa, esos pantalones un poco bombachos que decíamos antes, pero luego sobre todo la representación de una serie de motivos, que hablábamos de ellos también en la clase anterior, que indican actividades económicas nuevas vinculadas a la mejor exploración de los recursos naturales y a eso que llamábamos en la última clase la economía de amplio espectro. Sobre todo siempre se suele poner como ejemplo esta representación de la mujer de la Cueva de la Araña, que tiene otros paralelos en otros sitios, ¿no?, que parece una señora subida como en una palmera o en un árbol, bueno, pues con una cesta para coger miel, es decir, una escena de apicultura. Hay alguna otra, por ejemplo, en el Pajarejo de Teruel, donde hay una señora como con una laya, ¿no?, revolviendo en el suelo, en lo que podría ser quizá una primera escena agrícola, ¿no?, o una de las primeras representaciones agrícolas. Bueno, aquí tenéis una colección de imágenes para, bueno, pues repasar algunos ejemplos y convenciones, ¿no? Decíamos antes lo de que aunque se presente de perfil, pues se tiene que ver muy bien los elementos característicos del animal, como en estos toros del Tormón y del Prado del Navazo. Sigue existiendo pues esa convención de la curva cervicodorsal y de la M ventral, que comentábamos en su día cuando hablábamos del arte parietal paleolítico, y luego como empieza a haber escenas, pues bueno, agrupar las figuras, organizar composiciones en diagonal suele dar resultado. Sobre la figura humana tenéis aquí más ejemplos, ¿no? Hombre, las escenas danzantes abren una interpretación también, creo que lo comentamos en su día, memorística del arte parietal pospaleolítico. Pensad que estamos hablando de grupos más vinculados al territorio y en los que el uso de una memoria ancestral, como veremos cuando hablemos del megalitismo, que es un invento también neolítico, ¿no? El uso de una memoria ancestral que conecte a un grupo con un territorio hace que a veces se representen escenas importantes para la vida del grupo, ¿no? Pues a lo mejor esos señores que aparecían corriendo aquí, no, perdón, no sé dónde lo he visto, estos de aquí, de Val del Charco de Agua Amarga, pues a lo mejor no es un combate, sino que es como una parada de arqueros o, bueno, las danzas de Kogul pueden ser una fiesta local vinculada quizá a la fertilidad, de carácter fálico, de carácter agrícola, que se consideran importantes para el grupo y el grupo las representa y, de hecho, no es un caso aislado, ¿no? Porque habéis visto que no solo hay danzantes de ese tipo en Kogul, sino que tenemos en el grupo este de Val del Charco de Agua Amarga o en las que salieron antes en Bicor, ¿no? Bien, desde el punto de vista de las ejecuciones y de las técnicas artísticas, hombre, no podemos generalizar, como en cierta medida hace ahí esa diapositiva, para todas esas facies tan complejas, ¿no? Pero sí que voy a dar algunos rasgos que pueden ser transversales y luego, como ya vamos justos de tiempo, las cosas más específicas de cada uno de ellos, pues las vais viendo vosotros también con los ejemplos, ¿no? Primero, desaparece prácticamente el grabado. Acordaos que en el arte parietal paleolítico había grabado como previo a la pintura o grabado a secas. Bueno, en el arte pospaleolítico no hay grabado. No hay arte mobiliar más allá de la llamada cerámica cardial, que podemos encajarla cultural y cronológicamente con las representaciones del arte macroesquemático. La pintura es fundamentalmente monocroma, predominando el rojo, el negro o el blanco. No hay prácticamente casos de policromía y por tanto se dice que es una representación en tintas planas. Y topográficamente, bueno, las materias primas de procedencia de los pigmentos, en eso no se cambia, ¿no? Los óxidos de manganeso, el ocre, los carbones naturales más o menos diluidos, bueno, los típicos recursos, ¿no?, que el hombre prehistórico hemos visto que utilizaba. Fundamentalmente representaciones en abrigos no siempre accesibles, no pensemos que cuando utilizamos lo de los abrigos pensamos ya a lo mejor en los modelos muy accesibles de Albarracín, que uno va a verlos ahí y, bueno, en fin, los tiene a pie de suelo, ¿no? Sino, bueno, pensad en muchos de esos parques culturales que se han descubierto en los 90 o incluso ya en este siglo, ¿no?, que se han tardado tanto en descubrir porque están en zonas, pienso, por ejemplo, en el Vero o en el Alcanadre ostenses, que están en zonas muy elevadas y que es difícil incluso pensar por qué se fue a pintar a ese lugar, ¿no? Lo que potencia también ese carácter mágico, ¿no? Y luego en las convenciones de los animales perviven muchas de las que vimos en el arte parietal paleolítico, pero en las del hombre, bueno, pues la apertura de las piernas, el carácter filiforme, las composiciones diagonales, las composiciones circulares, la sensación de movimiento, los detalles etnográficos, todo eso es nuevo porque el hombre era un elemento ausente, como vimos en el arte parietal. ¿Cómo interpretamos, para terminar, el significado, aunque ya algo hemos ido diciendo, de estas representaciones del pospaleolítico? Bueno, pues lo dijimos al principio de la clase, el arte pospaleolítico es hijo de la sociedad que lo crea y como más o menos tenemos claramente dos variantes, la más esquemática y simbólica y la más naturalista, con la distinción ahí entre el levantino clásico naturalista y el estilizado, pues podemos dar como dos grandes líneas interpretativas. Para las representaciones del llamado arte macroesquemático, probablemente son resultado de una presión por los recursos y de una nueva religiosidad o de una nueva espiritualidad, como dice ahí, en la que las lluvias, el medio ambiente, las circunstancias climáticas se valoran especialmente y entonces surgen esas representaciones de orantes. Pero bueno, todo esto aunque es lo que más se admite en la interpretación tradicional, pues tampoco se puede demostrar a ciencia cierta. En cambio, en el arte levantino tendríamos un código fundamental. El mágico religioso de la magia de caza heredada del arte parietal paleolítico, cuando tenemos representaciones de animales sueltos, pues esos toros del Prado del Navazo, de la cocinilla del obispo de Albarracín, que hemos visto en varias ocasiones, ¿no?, en los que parece que la pedagogía de la caza, es decir, identificar los elementos típicos del animal y la propiciación de lo que se quiere cazar, son fundamentales, pero también con un cierto sentido conmemorativo cuando tenemos representaciones como estas, de unos guerreros frente a unos ciervos, o la de, no la he traído, pero está en las diapositivas que vimos de la Ciliense, o la de la Cueva de la Vieja de Alpera, donde hay una gran cacería que parece que es, bueno, pues no vamos a representar lo que queremos cazar, sino lo que ya hemos cazado, en una cacería, digamos, memorable para esos grupos que, además, como ya incrementan su sedentarización, pues tienen elementos en los que además la cohesión se cultiva también desde el punto de vista gráfico, ¿no? Y hay que recordar las grandes cacerías, etcétera. La entrada en escena de la figura humana para el levantino estilizado, estático o dinámico, permite alimentar precisamente esa última lectura que hacíamos hace un momento, ¿no? Se representan elementos que en la vida del grupo tienen importancia, sean cacerías, actividades de recolección, danzas rituales. Fijaros como en la basulla también tenemos, en las representaciones de animales, un híbrido, ¿no?, de estos que comentábamos, típicos de los chamanes paleolíticos. Bueno, pues también hay que tener en cuenta que quizá esas danzas como la de Kogul o algunas representaciones como estas hablan también de una religiosidad propiciatoria de la caza y de la agricultura, en la que esos estados de conciencia alterada y esos estados, digamos, de trance, etcétera, pues bueno, también debieron tener importancia. Se podría decir en ese sentido que las representaciones de la figura humana en las que no aparecen animales podrían incluso tener un cierto carácter costumbrista, ¿no?, en el que, bueno, pues una señora cogiendo miel o rascando en el suelo para encontrar semillas, ¿no?, que en cierta medida recogen aspectos de una vida que, desde el punto de vista económico, con la entrada de la neolitización, como veremos el miércoles, se ha hecho un poco más compleja.